Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 y las 8 en Canarias de este viernes 28 de enero. Esta mañana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para presentarle un modelo de desescalada de la tensión en la frontera ucraniana. Francia ocupa este primer semestre del año la presidencia de la Unión Europea. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aborda hoy también la crisis. Aquí en España es el primer día de campaña electoral en Castilla y León, mientras el gobierno sigue buscando apoyos para aprobar sus cambios en la reforma laboral. Ante la negativa de los socios de investidura, Ciudadanos podría ser fundamental. Acabamos de hablar con su portavoz, Edmundo Val, que nos acaba de confirmar que contactos con el gobierno hay y que esperan cerrar algo la próxima semana. Ellos exigen que se mantenga el pacto, tal y como se ha firmado con los agentes sociales, pero Podemos rechaza contar con Ciudadanos. Son las cosas de la política española. Y ojo, porque a esta hora estaba previsto que se publicaran los datos de contabilidad nacional. Vamos a ver cuánto creció la economía en el cuarto trimestre de 2021. Cómo cerró, en definitiva, el año marcado por Omicron, la inflación y los cuellos de botella. El gobierno mantenía su previsión de crecimiento en el 6,5%. ¿Qué dicen esos datos? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, se cumplen las previsiones que venían haciendo los organismos internacionales, los centros de estudio. La economía española creció menos de lo previsto por el gobierno, un 5% en 2021. Es cierto que la mayor tasa en los últimos 21 años, pero lo que es cierto también es que el año anterior, el del inicio de la pandemia, nuestra economía sufrió el mayor desplome desde la guerra civil, retrocediendo un 10,8%, unos niveles, como digo, nunca vistos desde hacía décadas. Por tanto, en la economía creció en 2021 un 5%, un punto y medio menos de lo previsto por el Ejecutivo y en línea de lo que ya venían marcando organismos internacionales y centros de estudios. ¿Qué es lo que tiró? Pues fundamentalmente el consumo nacional. La pregunta es ahora si el Gobierno va a seguir manteniendo las previsiones de crecimiento para el 2022 en 7%. Los centros de estudio y organismos internacionales, Sergio, pues también, lógicamente, han ido rebajando esas previsiones pues en un punto y medio, dos puntos a lo previsto por el Gobierno. Así que, bueno, la noticia es lo previsto, ¿no? Al final, la economía en 2021 pegó un fuerte repunte, pero menos de lo previsto por el Ejecutivo, pues por esos motivos que tú has citado. Inflación, cuellos de botella y fundamentalmente todo el arrastre de la pandemia, la crisis de suministros también, lógicamente.
Efectivamente. Bueno, gracias, Marta. Vamos a ver estos datos, si tienen algún tipo de traducción en la apertura de la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. De momento la bolsa abre con relativa tranquilidad, con calma tensa. Los mercados han vislumbrado un rayito de esperanza en esa conversación que van a mantener el presidente de Francia con el máximo mandatario ruso. Además, los inversores consideran alentadora la moderada respuesta de Moscú al escrito que ha enviado Estados Unidos. De momento, la bolsa de Moscú ha perdido más de un 12% en lo que va de año y el rublo continúa débil. El índice IBEX 35 ha abierto hoy muy plano, en 8.700 puntos. Sube CaixaBank, que ha multiplicado por 4 su beneficio gracias al impacto de su integración con Bankia. Sin contabilizar los efectos de la fusión, el beneficio de CaixaBank ha aumentado un 70% el año pasado, hasta 2.359 millones de euros. La entidad va a repartir un 50% de su beneficio en dividendos y pondrá en marcha este año un programa de recompra de acciones. En los demás mercados, el euro sigue débil, se cambia por poco más de 1,11 dólares, hace unos días cotizaba a 1,14, y el petróleo se mantiene en puertas de los 89 dólares, es su precio más alto de los últimos 7 años.
9 y 5, una hora menos en Canarias. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados a estas horas y cielo despejado, y las máximas llegarán hasta los 13 grados y tendremos sol. El fin de semana se presenta sin cambios. Sol con temperaturas máximas de 14 grados, las mínimas se situarán en torno a los 3 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, atención, porque se ha cortado puntualmente la A1 a la altura de Alcobendas sentido entrada por un camión averiado. Además, se ha producido un accidente en la M501 en Villaviciosa de Odón sentido M40. Además, retenciones en ambos sentidos en la A4 en Butarque, en la entrada por la A6 en el plantío y en la M21, a la altura de Coslada, circulando hacia el enlace con la M40. En las calles de la capital no hay incidencias, pero se registra mayor intensidad circulatoria en la zona de los bulevares o en la entrada de la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues va a ser uno de los datos que más se va a comentar a lo largo de este viernes. Contabilidad nacional, o sea, negro sobre blanco lo que creció la economía española, porque como ustedes saben, los periodistas, los economistas somos mucho de marear la cabeza a la gente con previsiones. Yo creo que esto va a crecer no sé cuánto, luego nos arrepentimos y la propia revisión se rebaja o se modifica hacia arriba, hacia abajo, en función de cómo va el panorama, pero todo son conjeturas. Lo que es negro sobre blanco, como decimos, es contabilidad nacional a cierre de trimestre y, en este caso, cierre también del año 2021. Un 5%, chicos, nos dicen en cualquier momento de nuestra vida. España va a crecer un 5% y, vamos, nos vamos a la época de esto de cuando estaba todo por hacer en este país. Lo que pasa que nos quedamos un poco con esa comparación que hacía Marta, ¿no? El jardazo del año del estallido de la pandemia nos llevó a comparar con la guerra civil. Y la recuperación, que la ha habido, afortunadamente, faltaría más porque si no estaríamos apañados, la recuperación solo nos lleva a 21 años. Esto es el mejor dato económico, el mejor crecimiento económico de España en 21 años. Ahí es donde está el decalaje, ¿no? Y es lo que hace que hablemos de un crecimiento que está bien, pero que de alguna manera sabe a poco, ¿no?
A mí me da la impresión de que... Perdón.
Previo.
Y dijo aquí en ti, perdón.
El 5% no se recupera el nivel previo porque, como ha dicho nuestra compañera hace poco, la caída fue de casi el 11%.
El 11% y tenemos un 5% de recuperación, claro.
Pero bueno, este asunto ya se discutió cuando el Banco de España y otras instituciones estimaron que no se llegaría a la previsión del gobierno. Y no se ha llegado. El problema vamos a tenerlo el año que viene, ¿no?
Claro.
Ese es el asunto. A ver qué va a pasar en el año el
2022. Le estamos echando mucha presión a este año, ¿no? Porque queremos que termine la pandemia y que termine y que se arregle la economía, ¿no? 2022.
Bueno, la carta a los Reyes Magos.
Lo que nos pasa es lo que le pasaba al albañil que decía Voltaire, ¿no? Que estaba cayéndose desde un 12º piso y cuando iba por el 5º decía: Dios mío, que dure, que dure, que dure. Pues es un poco lo mismo. Yo creo que el gobierno aquí hace un poco de trampa. En primer lugar, por ejemplo, pues los datos de empleo. ¿A quién no le va a gustar que haya muchísima más gente que ha encontrado empleo? Lo que sucede, lo decía Pablo Casado, es que buena parte de ese empleo se ha creado en el sector público. Y a mí me gustaría saber si ese empleo que se genera en el sector público es pues para contratar más médicos, más profesores, o es dedicado a la administración improductiva, porque si no vamos a acabar siendo todos funcionarios del Ministerio de la Verdad, para entendernos y trabajar para Tezanos. Es muy difícil que un país pueda crecer sin estructuras de producción de riqueza, y la verdad es que aquí todo lo que genera riqueza, y ser funcionario del Estado, pues genera muchas cosas, pero riqueza no. Puede generar riqueza en la microeconomía, pero no en la macroeconomía. Si esto se va a producir, yo creo que no. Por ejemplo, el palo que nos han dado los autónomos y el que nos van a dar es de calistenia. A ver quién es el guapo que aguanta su pequeña empresa de 2, 3, 4 empleados con el mercado como lo tenemos y con las cotizaciones que nos van a poner. Todo esto, lo que debería hacer con los impuestos el gobierno de Sánchez, que es lo que han hecho en Alemania o en Francia, que es reducir la fiscalidad. Aquí lo han hecho al revés.
Sí, aquí ha subido los ingresos.
Aquí vamos al revés, aquí vamos subiendo impuestos.
Un 15% ha repuntado el asunto.
Sí, sí.
Pero yo creo que los que siempre habíamos estado, y Joaquín me guardará de mentir, en que la fiscalidad tenía que ser progresiva y que el que tenía más pues tenía que pagar más, lógicamente, y contribuir a mantener el estado del bienestar, esto se ha acabado. Tenemos un gobierno que practica una política fiscal recaudatoria. pero no progresista ni progresiva. En estas circunstancias, crecer, yo que no soy economista, pero sí me toca pagar como un Pepe mi seguro autónomo cada mes, yo considero que es muy difícil que se pueda crecer, porque no se trabaja en favor de la empresa. Yo sé, mucha gente nos está escuchando y dirá, ¡hombre, la empresa! No, mire usted, el pequeño empresario, que es básicamente lo que hay en España, porque aquí millonarios hay poquitos, el pequeño empresario necesita unas ciertas facilidades. Y véase pues lo que está pasando en Madrid. Al reducir determinado tipo de impuestos, pues la gente se anima más a montar su pequeño negocio, su pequeña tienda, su pequeña empresa. Este gobierno no está en eso. Está
no parece que esté facilitando la...
Quieren tomar el Palacio de Invierno y no saben que el Palacio de Invierno está ocupado, para
bueno,
entenderlo.
Si queréis, ahora seguimos hablando de economía, porque da para mucho, pero tengo la ocasión de hablar con una persona muy interesante a esta hora de la mañana sobre otro de los asuntos interesantes, ¿no? Lo de Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Macron, que hoy habla con Vladimir Putin? ¿Qué pasa con el propio Putin, que amenazó con hacer algo, no se sabe muy bien qué, dicen que una intervención militar en Ucrania, si no le ponían por escrito que la OTAN renunciaba a quedarse con Ucrania, si Ucrania libremente, que es un país soberano, acepta o en un momento determinado quisiera ingresar en la alianza? Bueno, pues Putin se lo ha tomado, digamos que de aquella manera. No está contento, dice que no hay motivos para el optimismo el gobierno ruso, pero que se lo va a tomar con tiempo. Que se lo tome con tiempo, yo creo que puede tener su parte buena y su parte mala, pero como aquí la que sabe es Mira Milosevic, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano, me vais a permitir que le pregunte a esta hora de la mañana. Buenos días, Mira.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, lo primero, efectivamente, la respuesta de Putin no le ha gustado que Estados Unidos, que el embajador fuera en esa imagen que a nosotros nos parece tan de novela de John le Carré, se baja en ese Moscú nevado y le entrega la carta al gobierno ruso diciendo: no te voy a dar la razón, no voy a permitir que Ucrania no pueda decidir sobre su propio destino. Y ahora Putin se lo toma con tiempo, dice, para decidir. ¿Esto usted cómo lo interpreta?
Bueno, lo interpreto que, sobre todo, que quieren mantener esta tensión con todos los instrumentos de disuasión que ha puesto allí hacia Ucrania, disuasión en el sentido que no le va a permitir entrar en la OTAN, y que se toma con tiempo significa que va a dar una oportunidad a la vía diplomática, porque Rusia ha hablado con los Estados Unidos y la OTAN, sin embargo hay una frenética actividad diplomática entre ellos. Lo que has destacado, pues el presidente Macron intenta reavivir el formato de Normandía, de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, y sobre todo él personalmente hablará hoy con Vladimir Putin. Pero eso no quiere decir que Rusia va a invadir a Ucrania. Y desde el primer momento Rusia ha dicho que va a responder con las medidas técnico-militares. Estas no quieren, desde mi punto de vista, no incluyen la invasión de Ucrania en el sentido convencional de una invasión. Las medidas técnico-militares más bien se refieren a, por ejemplo, al despliegue de armamento ofensivo en lugares donde no están, que pueden ser despliegue de misiles nucleares en Bielorrusia o Kaliningrado, o incluso América Latina, como lo dijo el ministro de Exteriores ruso.
Se ha llegado a hablar de Venezuela,
en
incluso
América,
de Cuba.
Venezuela, Cuba y Nicaragua como tres posibles sitios donde se podrían desplegar. Por lo tanto, luego hay una serie de instrumentos asimétricos que son desde campañas de desinformación y ciberataques hasta chantaje económico, energético o uso de fuerza convencional militar esporádicamente, ¿no? Quiero decir que una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia no es imposible, pero desde mi punto de vista es muy poco probable, porque el objetivo principal de Rusia no es conquistar a Ucrania, sino impedir a Ucrania a entrar en la OTAN y bloquear la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. No es invadir, sino influir.
A día de hoy, ¿Rusia ha conseguido ya algo positivo con todo este movimiento o todavía está en ello?
Rusia ha ganado, digamos, puede presumir de haber ganado ciertas ventajas diplomáticas. Por primera vez, los Estados Unidos se ha sentado con Rusia a hablar sobre la seguridad europea desde la reunificación de Alemania, que fueron las conversaciones entre 1989 y 1990. De 30 años después, es por primera vez que Rusia ha conseguido esto, ha conseguido imponer una agenda sobre la estabilidad estratégica, sobre el despliegue de los misiles nucleares de intermedio alcance, sobre transparencia militar en las obras, ejercicios militares. Sobre voluntad, ha sacado una cosa de que la OTAN diga que tiene voluntad de que se reabra la misión de Rusia en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Todo esto es lo que hasta ahora se ha negado a Rusia, justo porque sus exigencias sobre la ampliación de la OTAN han sido imposibles de asumir, pero hasta ahora se ha negado siquiera hablar de ellas. Ahora Estados Unidos se ha sentado y va a hablar con Rusia de ello.
¿Sabe que los periodistas somos muy de grandes titulares y de decir, bueno, es que esto vuelve la Guerra Fría, o Putin quiere, es un nostálgico y quiere que se vuelva un poco al planteamiento de la Guerra Fría? ¿Hay algo de eso o esto es una cuestión totalmente diferente, intrínseca del siglo XXI?
Hay una situación análoga a la Guerra Fría en el sentido de posible ruptura de todas relaciones entre Rusia y Occidente. Pero esta es ahora mucho más difícil debido a una interdependencia económica que no existió en esta medida durante la Guerra Fría, aunque la interdependencia energética sí que existió incluso durante la Guerra Fría. Se habla de armamento nuclear, eso también es común a la Guerra Fría. Lo que no es común es la lucha entre ideología comunista y de las democracias liberales, y lo que no es común es, digamos, un debilitamiento del Occidente, sobre todo de los Estados Unidos, que se ha percibido por parte de Rusia después de la retirada de Afganistán. División de Occidente a la hora de decidir qué estrategia tomar para lidiar con Rusia.
La división de Europa, la vieja división de Europa. ¿No ve usted que haya entonces una cierta división, como dos bloques, entre democracias liberales y países que tienden a ser autocracias?
Desde luego que hay, pero no es los sistemas políticos iliberales, incluida China, que es autocráticos, autoritarios, no se guían por una ideología que ni la misma China seguía exclusivamente por la ideología comunista, sino que lo combina con un capitalismo de mercado, ¿no? No es lucha, hay una lucha de valores con un fuerte elemento geopolítico, pero el enfrentamiento de dos bloques de la Guerra Fría no se va a reproducir, sino que vamos hacia un mundo mucho más multipolar, con más de dos superpotencias. ¿No?
¿Le quiere hacer una pregunta, Miquel Jiménez?
Muy buenos días, señora Milosevic. Dos cosas muy breves. Una, el gobierno de España ha pedido, a través de Seguridad Nacional, a todos los ministerios que sitúen un posible escenario de guerra en Ucrania, sobre todo por el impacto económico. Y es que, bueno, pues nosotros tenemos que Rusia nos compra anualmente bienes por valor de 2.026 millones, según los últimos datos del ICEX, y nosotros a su vez exportamos a Rusia servicios, sobre todo de tipo no turísticos, sino del resto, por valor de 411.047 millones de euros. Esto se inscribe en esto que decía usted, de que ya no es aquello de estamos todos aislados, nadie le compra a nadie, no. Esto ¿qué podría pasar a nivel español si se produce esta situación de guerra que nadie desea? Y segundo, esto es una reflexión más personal. Yo creo que Putin se ha visto capitidisminuido en los últimos años por la importancia que ha cobrado China en todos los órdenes, pero especialmente en el económico, a nivel global, a nivel mundial. ¿Cree usted que puede haber una parte también personal, psicológica, por parte del presidente ruso, de decir, quiero dar un golpe de efecto y decir, aquí estoy yo, aun sabiendo que lo que pide, que es volver básicamente a las fronteras del 97 en cuanto a la OTAN, y para ganar un poco de prestigio delante de sus homólogos de Pekín?
Voy a responder partiendo de la segunda pregunta. Estoy de acuerdo con su diagnóstico y añadiría además que Rusia usa a China como una especie de chantaje. Yo creo que una alianza entre Rusia y China más fuerte es una posible medida técnico-militar de la que habla Rusia como respuesta al Occidente si Occidente no acepta sus exigencias, ¿no? Es una envidia hacia el estatus de superpotencia de China, por un lado, y por otro lado, Rusia conservando un estatus de potencia mayor y de superpotencia en términos nucleares. Obviamente quiere amenazar al Occidente con esta posible alianza, y esta alianza cada vez más está más cerca, es posible. Y respecto a la primera pregunta, es difícil ahora de calcular en números exactamente cuál sería daño económico infligido a España por esta crisis, pero lo que tiene suerte dentro de todo España es que no depende de la energía rusa, no depende del gas ruso, y es el mayor problema. Las mayores pérdidas económicas se producirían en los países que dependen directamente del gas ruso, como es Alemania,
por ejemplo,
alrededor de 40% del gas alemán que importa a Alemania viene de Rusia. Italia es un país que tiene muchísimos negocios con Rusia, y lo que hemos visto estos días también, que varios países europeos se están posicionando al nivel bilateral respecto a Rusia, justo porque el precio que debería pagar Europa en el caso de una crisis y la activación de las sanciones económicas automáticas casi sería enorme. Y en estos momentos, la verdad, obviamente nadie está interesado en ella.
Claro.
España estaría castigada en ámbitos que usted ha mencionado, pero en comparación con otros países este sería menor en comparación con Alemania, Italia o Francia.
Y esa sería otra victoria estratégica posiblemente de Putin, el conseguir que Europa se disgregue y que no vaya solo con una voz. Vamos a terminar con una pregunta de Toni Achari.
Sí, mira, buenos días.
Buenos días.
Teniendo en cuenta que yo creo que si nos ponemos en la piel de Putin, que es un ejercicio realmente complicado, pero si nos ponemos en su posición, claro, es que en la OTAN hay que recordar que hay bastantes países, no sé si llegan a 10, que eran antes miembros del Pacto de Varsovia, que hay cuatro antiguas repúblicas yugoslavas. Es decir, que él está obsesionado con que la OTAN no se expanda todavía más y entonces peligre, digamos, sus zonas de poder, ¿no? Está obsesionado para que no la OTAN no le llegue, digamos, a la puerta de casa. Entonces, yo creo que con esta exhibición, con este despliegue de fuerzas que está haciendo, aparte de querer condicionar la negociación con Estados Unidos y con Europa, ¿usted no cree que Putin lo que está haciendo de paso está enviando un aviso a Suecia y Finlandia, por ejemplo, para que no se les pase por la cabeza pedir la entrada a la OTAN, viendo cómo les está saliendo de caro, de momento, a Ucrania?
Sí, pero la diferencia, desde luego, el despliegue de las fuerzas en la frontera ucraniana es proyectar la fuerza y una demostración de la fuerza que en cualquier momento puede ser usada. Pero los países que forman parte del espacio postsoviético tienen otro tipo de vínculos históricos que, por ejemplo, Suecia o Finlandia. Y Finlandia, de hecho, estos días se ha destacado muchísimo como el país que ha sabido manejar sus relaciones históricas con Rusia. Y si algo a este despliegue y este chantaje al occidente por parte de Rusia ha conseguido es justo llamar la atención de Suecia y Finlandia diciendo hasta ahora no queríamos entrar en la OTAN, pero si nosotros somos países soberanos y podemos claro. elegirlo en cualquier momento lo que tenemos que hacer. Y la percepción de Rusia no solo es que han perdido un imperio, porque lo han perdido, un imperio interior y un exterior. Interior es la Unión Soviética y exterior es Pacto de Varsovia, ¿no? No solo que han perdido imperios, sino que realmente, según principios de su concepto de seguridad nacional, Rusia de verdad se siente amenazada por la OTAN, aunque la OTAN, eso, ningún sí. país de la OTAN no quiere atacar a Rusia, obviamente.
Queda claro. Pues nos ha parecido muy interesante tener esta charla con usted y vamos a ver qué sucede con esa reunión entre Macron y Putin, esa videollamada y lo que suceda más adelante. Nos quedamos con esa idea de la vía diplomática, que se ha ganado tiempo para que la diplomacia y el diálogo surtan efecto y que es lo que deseamos todos, a fin de cuentas, por la paz y por el bolsillo, que también es muy importante. Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
¿Puedo hablar un momento?
Sí, adelante, Joaquín.
Muchas gracias.
Bueno, sí. Vamos, hoy publica esta señora Mira Milosevic en el mundo.
Disuasión y diálogo con Rusia.
Sí, vale. Muy interesante, por cierto.
Sí.
Vamos a ver, yo querría dar una opinión quizá no ortodoxa. Vamos a ver, Ucrania es una sociedad bastante dividida. ¿Qué gana la OTAN con que entre Ucrania? Cuando tiene fuera de la OTAN a Suecia y a Finlandia. No sé por qué se pone tan estupendo el presidente de los Estados Unidos, que acaba de dejar, lo diré científicamente, la cagada en Afganistán.
La no salida vergonzosa.
De esa no nos acordamos, efectivamente.
Vamos a ver.
Del verano, el verano afgano que tuvimos.
Vamos, es que fue así una tragedia terrible, producida por una voluntad sin consultar a nadie, además.
Eso es.
No.
Pues apuntado
este señor realmente ahora se pone estupendo y arrastra, digamos, a todos los países de la OTAN a un enfrentamiento con Rusia que no nos conviene a nadie.
Ahí está, ahí está la cosa.
Salimos perdiendo todos.
Por eso nos está buscando gas por ahí para
no, que no, yo no creo no que lo de Macron está bien.
En fin, son las 9:28 y tengo un mensaje de Línea Directa.
Pues vamos a ello, porque hablamos de Línea Directa y hablamos de conductores. Y hay dos clases de conductores así a bote pronto. Los que van con prisas, con nervios, los que aceleran, los que no aguantan a nadie, y los que van a su ritmo, a lo que marca las señales de tráfico, con relax, con tranquilidad. Bueno, ¿eres más de los segundos? Pues tienes los 15 puntos, segurísimo. Y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Yamóvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
San Javier, un destino seguro que ofrece miles de experiencias en la región de Murcia. Dos mares, deportes náuticos, playas con bandera azul y Q de calidad turística, Festival Internacional de Jazz, Festival de Teatro, Música y Danza y una gran oferta gastronómica y cultural durante todo el año. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-73-40. Restaurante Tavio Gourmet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Y Imanol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-886920 o vitaliahome.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Vayamos a por la cosa. Quiero pedirle disculpas al alcalde de Madrid por no ser rico. Si fuera rico, podría cambiar de automóvil cuando el alcalde lo ordenara o a mí me apeteciera, e incluso tener más de un automóvil y adquirir uno eléctrico para moverme por el centro de Madrid. Pero no soy rico y mi automóvil es viejo, sí, pero me lleva a los lugares a donde quiero ir, o mejor dicho, me llevaba, porque a partir del 1 de marzo no podré usarlo a no ser que viva fuera de la ciudad o en otra ciudad. Nada que objetar a las órdenes municipales, y si el alcalde de Madrid piensa que todos somos ricos, allá él. Pero lo que me parece un despropósito es que el alcalde de Madrid sea cómplice de una estafa o el jefe de los estafadores. Porque a la prohibición de poder circular con mi vehículo se suma el pago íntegro del impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica. O sea, señor alcalde, que me prohíbe circular por una ciudad que es tanto suya como mía y me cobra por un derecho que me quita y me anula. Eso, sencillamente, es una estafa. Y siguiendo las recomendaciones de don Miguel de Unamuno, que decía que al que miente hay que denominarle mentiroso y al que roba ladrón, si usted me estafa, tendré que llamarle estafador. Es lo mismo que si entrara a una autopista, me cobraran el importe íntegro del recorrido y nada más pagar me sacaran de ella y me dijeran que por tener el vehículo viejo debería de ir por la carretera común. Ya exhibió usted, señor alcalde, falta de sensibilidad cuando estando confinados y con horarios de circulación limitados, no rebajó el impuesto de circulación ni un céntimo de euro. Bueno, podríamos considerarlo un despiste. Pero prohibir la circulación y cobrar por un vehículo que no puede circular me parece una estafa. Le falta sensibilidad, señor alcalde. También es ausencia de sensibilidad acaparar el cargo de alcalde de Madrid y también el de portavoz del PP. Ser alcalde de Madrid es muy importante y significa serlo de todos los madrileños, no solo de los que son del PP. Es como si la fallera mayor de Valencia, que representa a todos los valencianos, fuera a la vez portavoz del PSOE. ¿Lo vería usted estético? Y lo dicho de la estafa vale para cualquier alcalde de cualquier ciudad española que sea cómplice o ejecutor de la misma. Admitimos los impuestos, no nos queda más remedio, pero seríamos tontos de aceptar este timo deslumbrante.
Pues llámame perspicaz, pero Luis del Val, con el alcalde no está muy contento, ¿eh? Me parece a mí. Sí.
No parece mi partidario.
Apuntado, solo el alcalde. Solo el alcalde de Madrid.
Apuntado queda. Que todo hay que opinar en esta vida. Y Luis del Val siempre lo hace continuo también.
La persecución a los automóviles nos va a traer algunos problemas. No solo a los que tenemos automóviles viejos, como es en mi caso. Yo no lo uso por Madrid jamás. Pero a las fábricas de automóviles. Es la industria más importante de España. Y ya vemos cómo va.
Yo me quedé, fíjate, me llamó la atención lo que dijo el otro día en prensa el responsable de Stellantis, que sabéis que es uno de los grupos más grandes que agrupa, creo que son hasta 14 marcas de las más conocidas que hay, y dijo, dice, es que a mí lo que se me abren las carnes es que, bueno, lo dijo con estas palabras, pero lo que dio a entender, que nos han obligado a ir al híbrido, al eléctrico directamente, cuando la mejor opción hubiera sido la híbrida, dice, porque el eléctrico puro obliga a todo el sector a cambiar por completo con las industrias auxiliares, que son muchas veces pymes, que les puede costar bastante esa transformación. Y además que un coche eléctrico, y esto es lo que me llamó a mí la atención, para que un coche eléctrico sea realmente rentable en dinero y en huella ecológica, ojo, tienes que haberle hecho 70.000 kilómetros. Hasta que no le hace 70.000, que hay mucha gente que no le hace 70.000 porque tiene el coche muerto de asco en el garaje y lo coge los fines de semana, dice, no te es rentable el eléctrico puro. Con lo cual, todo esto de la transformación hay que ir efectivamente a contaminar menos cada vez más. Eso está claro. Pero que como se están haciendo las cosas, puede que no sea de la mejor manera o que se está haciendo todo demasiado rápido. Pero bueno.
Exactamente. Vamos a ver. El eléctrico tiene una tecnología que es de pena. Yo que quiero ir a Santander de vez en cuando, yo no puedo ir en un eléctrico, porque no llegas.
Claro. No te compensa.
Y ahora se quieren meterse contra estos que mezclan la
gasolina. Sí, la híbrida, que tiene motor de combustión y
también batería. Se los quieren cargar. ¿A dónde vamos, hombre? Pare usted un poquito, hombre, pare usted un poquito.
Yo creo que se quiere cargar al final todos los coches. Yo ya, claro, me siento como una delincuente cada vez que entro con mi cochecito en Bilbao, mal, o sea.
Hay que ir en patinete, como sois vosotros.
Exacto.
Ir en coches como fumar ya en algunos sitios.
Y luego, además,
mira el tío cómo va en coche, ¿no?
Se inventan unos datos de que existe la contaminación y es mala, es evidente, ¿no? Pero no, que mata no sé cuánta gente. Mire, yo voy a dar un dato. La Comunidad de Madrid, que es una región como otra cualquiera, es la que más alta esperanza de vida tiene de todas las regiones de Europa.
Con su contaminación y todo, ¿eh?
Que la tiene, porque venimos de la sierra, la boina, a ver la
águila.
Yo veo la boina cuando entro.
Que no es buena la contaminación. Pero vamos a ver si nos tomamos las cosas.
No, pero que contamina
hombre.
Joaquín, que contamina mucho más en las calefacciones. Y
eso también.
Se habla solo de los coches.
Por cierto, tengo por ahí, como no dice nada, Antonio R. Naranjo, de los R. Toda la Vida. Antonio, ¿qué tal, hombre?
Aquí yo soy cumplidito y
pero tú métete ahí, tú mete baza, porque si no...
Todo faltaba.
Se me ocinan con el vehículo eléctrico, no, y no hay manera. Oye,
yo andaba enchufado, de todas formas, ¿eh?
¿Qué te cuentas, amigo?
Oye, mira, Sergio, antes de nada, es que lo has comentado esta mañana y ha salido ahí en la mesa de la tertulia esta de la posible, en fin, liberación anticipada de hasta 50 miembros de ETA. Y claro, ya sabes que nos gusta mucho recordar la maldita fonoteca. Fíjate lo que decía al respecto Sánchez hace solo unos días.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegui? Responda, ¿sí o no?
Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Que simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor, porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado Social y Democrático de Derecho en España, y lo que impera es el imperio de la ley.
Bueno, a lo mejor decía la verdad, porque no son 200, de momento son 50.
Son 50.
Bueno, veremos a ver qué. Vale. Veremos a ver qué sucede. Veremos qué a ver qué sucede.
Se va haciendo camino al andar, poco a poco.
Sí, sí, sí. Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza y qué insulto a las víctimas. Además, y a toda la sociedad.
Víctimas,
que entre esos dos beneficiarios, según la noticia que daba el ABC, estarían los asesinos de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Ordóñez.
Sí, 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 hemos contado. Sí, sí. Uh-huh. Las perlas, las perlitas.
En fin. Es que lo de Miguel Ángel Blanco no solo fue un asesinato. Es que también nos tuvieron a todos, y a él el primero, naturalmente.
Una tortura, fue, corbata, fue una tortura absoluta.
Una tortura tremenda.
Ensañamiento, fue ensañamiento.
Hombre, con el con el contador puesto ahí, ¿eh?
Sí, señor.
Y,
sí, señor.
Y uy, por cierto, que habría que recordar de vez en cuando qué era lo que pedían los etarras cuando secuestraron al pobre Miguel Ángel Blanco, ¿eh? Lo digo porque ahora, desde el nuevo gobierno, siempre se dice que los gobiernos anteriores también negociaron con ETA, que el gobierno del PP y tal, y precisamente estaban pidiendo traslados de presos y excarcelaciones, y el gobierno del Partido Popular no cedió, y fijaos a qué alto precio, ¿eh?
Sí.
O sea que ese
es
tipo
que
de...
no se puede ceder en estos casos.
Claro. Pues mira,
andando el tiempo de las cosas que estamos hablando. Cuéntame, Antonio.
Pues mira, sin duda, el antagonismo entre cómo está viviendo la gente, la supuesta creación de empleo y el crecimiento económico, y lo que dice el gobierno al respecto, a mí me parece muy llamativo. Y si te parece, nos lo van a demostrar varios oyentes. Son Nacho de Madrid, Cristóbal de Murcia, Mari Carmen, otra madrileña, y Manuel, un transportista gaditano, todos ellos hablando de economía y de empleo.
Me parece increíble la desfachatez y la poca vergüenza que tiene el señor Sánchez de salir sacando pecho en el tema laboral diciendo que esta es la legislatura del empleo, cuando todo eso se ha basado en la ley laboral de Rajoy, y que es una ley además que está empeñado el señor Sánchez en modificar o derogar, o bueno, ha hecho lo que ha podido para quitarla de en medio.
Si todo este trabajo que ha habido, el 80% son funcionarios y el otro por ciento sale de Madrid, ¿qué está haciendo orgullosamente esta gente? ¿Y ya no están empeñados en cambiar la reforma laboral? ¡Ay, cabezas locas! Tenéis que estar todos picando piedra.
Yo he estado 47 años de funcionario. Sobrábamos todos, o por lo menos el 50%. ¿Y cómo van a meter más? ¿A tener más gente chupando del bote y yéndose al Corte Inglés, oyéndose al mercado por las mañanas? Pero bueno, por Dios, que es que han sido 47 años, que es que yo me he tirado 10 años tocándome las narices.
Al pequeño autónomo, al pequeño transportista, nos lleva a la ruina. Nos lleva a la ruina porque no miran por nosotros, Carlos. Ningún medio de comunicación nos ayuda a nada, nos ignora, todo el mundo nos ignora.
Bueno, todo el mundo no, ¿eh?
Bueno,
has dicho unas cuantas cosas antes
aquí,
también.
Aquí tenemos un WhatsApp para que la gente opine lo que quiera, y estamos siempre pendientes de la opinión de los
demás. Perdóname, sobre esto del empleo, quizá voy a meter la pata, ¿eh? Pero he visto el periódico El País, en ningún momento, y dedica la portada y no sé cuántas páginas, señala la diferencia de creación de empleo público y privado. En ningún momento.
Claro.
Ahí está la trampa, ¿no?
Ese es el asunto.
¿Esto
claro,
qué es?
Porque que ya, sí, es que estábamos viendo los datos que estaban dando, es que precisamente estaban dopados por eso, por esos 220.000 puestos públicos frente a la situación de inferioridad de los empleos en el sector privado. Por cierto, el sector público este está súper dimensionado ahora, porque es un empleo público por necesidades, en teoría necesidades sanitarias.
Se ha contratado mucho sanitario, efectivamente.
Es decir, cuando baje el virus, ¿tendrá algún sentido mantener estos puestos o habrá que prescindir de ellos?
Y luego Sergio ha señalado un dato que es realmente el clave, ¿no? Las horas trabajadas. Si las horas, en fin, trabajadas anuales han bajado, pues significa que el empleo probablemente creado fuera del ámbito público pues es de temporal y de jornada reducida.
La productividad también es fundamental. Claro, no hay que perderla nunca de vista, porque si no estamos haciendo un pan con unas tortas.
Bueno, mira, un par de mensajes para el señor Edmundo Val, para Ciudadanos, que le acabas de entrevistar. Son Pilar de Tarragona y Mila desde Murcia, que también recuerda ese episodio de Ciudadanos, esa tormenta política que inició en Murcia con mociones de censura en el ayuntamiento y que, ¿te acuerdas? Acabó, lo contó Herrera, además, me acuerdo. En
sí, no, sí, sí, eso fue un scoop de Carlos Herrera, efectivamente.
Sí, sí.
Me acuerdo de la mañana en la que me vino, me dijo, tengo una cosa, digo, cuéntame, que soy todo oídos.
Y tú a temblar.
Y lo petó, que se dice hoy en día.
Sí, fue un tsunami político que cambió muchas cosas en España. En cualquier caso, escuchamos sobre esto a Pilar de Tarragona y a Mila desde Murcia.
A mí no me parece para nada que sea un balón de oxígeno para Ciudadanos si pactan con el PSOE, ya que acabo de oír que acaba de decir Edmundo Val que son unos mentirosos. Lo ha dicho de otra manera, pero lo ha dicho así. Entonces, ¿cómo se puede pactar con alguien que uno piensa que son mentirosos?
Y ahora, con el revés que le ha dado la justicia y que con palabras como las suyas y negociaciones de estos ciudadanos, de Ciudadanos, lograron cambiar a un alcalde que no tenía nada que hubiera hecho mal. Si todo lo que van a hacer negociando con el PSOE va a estar igual de bien que han hecho en Murcia.
Bueno, hay oyentes con memoria, ¿no? Por eso lo que decía yo, ¿no? Castilla y León es como el examen para todos, ¿no? El PSOE mide un poco la salud del sanchismo, el PP se evalúa como alternativa nacional, Ciudadanos trata de vencer este tipo de resquemores que tienen algunos votantes, Vox se quiere confirmar como fuerza pujante, es decir, todos tienen algo que sacar de Castilla, efectivamente. No es solo unas elecciones autonómicas, efectivamente.
No, son unas elecciones con prospección nacional, aunque le incomode al Partido Socialista, pero eso es así, no lo van a poder evitar, así es que se juegan mucho todos, Sánchez posible batacazo y el PP de Casado, pues bueno, a ver si es capaz de absorber a Ciudadanos y sumar más que la izquierda, que está en eso, ¿no?
Las cosas, según las encuestas, no van demasiado bien para el PP, va a ganar seguro, casi seguro. Pero no van demasiado bien.
Eso es lo último que se decía, que habían bajado un poquito respecto a la subida tan grande que habían tenido.
Mañueco no se apellida Ayuso.
Bueno, pues con esa reflexión de Joaquín Leguina me quedo para terminar la reflexión sobre Castilla y León, porque es que yo ahora también os quiero contar otra cosa, y es que el Club del Gourmet del Corte Inglés es una de esas tiendas imprescindibles cuando hay que enamorar con una cena o simplemente disfrutar de la más alta gastronomía, con todo lo mejor de cada casa de productos gourmet, charcutería, conservas, delicatessen, productos internacionales que no podrá encontrar en ningún otro lugar, y una alucinante selección de vinos de las mejores denominaciones de origen. Ya lo sabe, hoy toca el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Porque nos encanta decir bon appetit, en el Club del Gourmet del Corte Inglés te ofrecemos la mayor selección de productos gastronómicos más exclusivos, los que siempre dejan un buen sabor de boca. Descubre los vinos de las bodegas más prestigiosas, acompáñalos con los mejores productos nacionales e internacionales y no olvides darte un capricho dulce en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Y de momento la tensión entre Rusia y los aliados occidentales no disminuye. La OTAN ha reforzado la capacidad de defensa del flanco este.
Sino también cómo te afecta.
Es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos, ¿cómo nos afecta la crisis de Ucrania? Bueno, pues uno de los aspectos que desde luego nos van a afectar es el de la energía. No hace falta que te diga cómo está la cosa, ¿no?, porque ya lo pagas tú en la factura y lo sufres cada día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas, se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un pack de 3 bombillas Lexman de casquillo estándar de 27 por solo 12,99 € y ahorra iluminando tu casa de forma eficiente con tecnología LED. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, pues me quedan menos de 3 minutos para despedir a Toni Atxarri, Joaquín Leguina y Miquel Jiménez. Así que yo os voy a pedir filosofía. Hay que tomarse la vida con filosofía hasta que nos volvamos a ver. Por ejemplo, el gobierno, la ley de vivienda, que dice el Consejo General no sé qué, de que invadimos las competencias autonómicas y el asunto de que lesionamos la propiedad privada, no sé qué. Bueno, pues que diga lo que quiera, yo digo que no lo hacemos, como ha dicho la ministra Raquel Eso Sánchez, es. Y que seguimos para adelante, ¿no? Sí, sí. Esa es la actitud, hombre.
Muy bien. Bien,
el gobierno por encima de la ley. Ya
claro
la,
que sí.
Así estamos.
Claro
sí.
Estos
sí.
Señores pues son eso, no sé, son preceptivos, pero no hay que hacerle caso a lo que dice el informe porque tampoco son vinculantes. Claro, preceptivos, pero no vinculantes. Con lo cual, pues oye, no te agobies demasiado, ¿no?
Les pasa a estos señores lo mismo que al personaje de Dostoyevsky, Chipulín, que decía, me he liado en algún momento, porque de la libertad absoluta he llegado a la tiranía más total. En algún momento me he equivocado.
Se ha liado, sí.
Eso le pasa a más de uno, ¿eh?
O sea, si estos tiran para adelante con la ley, y esta acabará en el Constitucional.
Claro.
El Constitucional me temo que le va a dar razón al Consejo General del Poder Judicial.
Pero que tampoco les importa mucho, ¿no, Joaquín? Porque este gobierno ya le han tirado de las orejas con 2 estados de alarma que han sido declarados anticonstitucionales y le da lo mismo. A mí la verdad es que me cuesta creer que un gobierno de un país democrático como el nuestro sea capaz de presentar un proyecto de ley que vulnere derechos fundamentales. Es que no sé por dónde se puede coger eso. El derecho
Hacenle
a la propiedad,
caso.
la seguridad jurídica. O sea, que es
hay que darles la razón, que esto les pondrá muy nerviosos. Cuando vean que todos nosotros decimos muy bien, presidente, Sánchez, es usted lo mejor que le ha pasado al socialismo. Se quedarán tan parados que yo creo que los colapsaremos.
Eso es psicología inversa, ¿no? Eso es
claro.
Amigo, claro. Le dicen lo contrario de lo que se espera y lo deja,
claro.
Lo deja espacio y difuso. Dice, ay, ahora me ha dejado loco.
A ver si le debilitamos a fuerza de elogios.
Pues le voy a dar una vuelta a eso mientras me voy a El Corte Inglés. Un abrazo a todos,
Un abrazo.
Y feliz mañana, Antonio. Adiós.
Bien.
Bueno, Mariani.
Bueno.
Lo dicho, llévame a El Corte Inglés.
Pues ahora mismo, porque hoy y mañana no se va a hablar de fútbol en los bares, ni del tiempo, en los ascensores, ni de política, ni siquiera del último capítulo de la serie de moda en el trabajo. Porque hoy y mañana en El Corte Inglés te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, frigoríficos, portátiles, móviles, aspiradoras, todo de las mejores marcas. Y con las ventajas de los tecnoprecios, con envíos en 24-48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos. Además, seguro gratis en recogida de el antiguo aparato o financiación fácil. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el centro comercial o en elcorteinglés.es. Ahórrate también el 21% de IVA en videojuegos, música, de shop, muebles de cocina y más. No se va a hablar de otra cosa. Hoy y mañana en El Corte Inglés, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Y hasta las 12 de la noche de mañana en web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Gran éxito de A Chorus Line en el Teatro Calderón. Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando el musical en todo su esplendor con 26 actores y 16 músicos para vivir una experiencia inolvidable. No te pierdas A Chorus Line, el clásico de Broadway que triunfa en Madrid. Entradas en achorusline.es.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como los 25.000 kilos de filetes de Angus Primera A, que puedes llevarte solo hoy a 11,99 euros el kilo.
Practica el ahorro, Ahorramás.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Click Cars. Click Cars. ¿Buscas un coche de segunda mano o mejor de buena mano? En Click Cars encontrarás tu coche de segunda mano con la revisión más completa del mercado y al mejor precio. Ven a Avenida Laboral 10 y elige tu coche de buena mano entre más de 2.500 modelos. Click Cars. Si haces click, tienes car.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como los 25.000 kilos de filetes de Angus Primera A, que puedes llevarte solo hoy a 11,99 euros el kilo.
Practica el ahorro, Ahorramás.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.